Así es que esta reflexión nos lleva a una consideración de naturaleza ética. Es decir, todos los ciudadanos, por supuesto los católicos, tenemos la obligación de tener una permanente opción por la vida. Ese es nuestro núcleo ético, digamos, hacer una opción por la vida. Y el problema de estas opciones es que no se pueden delegar. Uno no le puede decir al hermano, vea, mañana haga por mí esta forma de acción por la vida, ¿no? Toca actualizarla, o sea, volverla acto todos los días de la vida. Es un emplazamiento a nuestra propia subjetividad, porque a veces dicen, no, yo estoy cansado de luchar por un poco de desagradecidos que no, que después no le pagan a uno con ningún bien, ¿no? Eso no es así. No se puede uno cansar, porque todos los días, y es a lo que nos llamaba Francisco, ¿cierto? Todos los días la primera mirada que uno tiene que hacer es, hoy, ¿cómo voy a ayudar a construir el bien de todos, el bien común, ¿no? Ahora, en sociedades como la nuestra eso no es tan fácil, porque está contaminado de violencia cualquier forma de asociación y de organización. No encontramos formas de organización puras ni limpias de violencia. La primera discusión que se tiene cuando se forma una junta de acción comunal es quién va a ser el presidente y quién va a ser el que maneja la platica, el tesorero, ¿cierto? Y recuerden al Papa que dijo, el diablo entra por el bolsillo, ¿cierto?
Bolsillo.
Entonces, ahí ya surgen los primeros elementos. Y como tenemos a través de los medios de comunicación y en la vida cotidiana, que la representación de los conflictos es que es agarrarnos a puños, cuando menos, si no sacar un arma para dirimir los conflictos, incluso altas autoridades que llegaron a ser, pues, presidentes de la República, no tenían objeción en decir en los medios a una persona con la que no simpatizaba que le iba a dar en la jeta no sé qué cosas, ¿sí? Entonces, ese tipo de espejo en el que a veces se mide la sociedad colombiana pareciera que legitimara que resolviéramos las cosas por las vías violentas, y así no se puede construir comunidad. Lo común solo se puede construir en la medida en que pongamos, como dice su palabra, en común lo que es el bien de todos, ¿no? Y si lo logramos poner en común, empezamos a tejer los lazos, que son los lazos de la comunidad, los vínculos, que no son solo discursivos, no es decir cosas, es hacer cosas, es volverlo acción, volverlo acto, pero sobre todo en esa acción conseguir que se irradie un afecto permanente. Y afecto no en el sentido de que nos queremos y nos amamos y esas cosas que se dicen los novios, sino afecto en el sentido de afectar a los otros con nuestra acción y estar dispuestos a que la acción de los otros nos afecte. Y eso es lo que crea calor, tejido social. La metáfora del tejido es esa, ¿no? El tejido es para dar calor. Entonces, cuando creamos tejido social, creamos calor de comunidad, calor humano, que es el que nos da la fuerza. Así estaremos dispuestos como comunidad a movilizarnos a pesar de los peligros y a pesar del miedo que en sociedades como la nuestra da cualquier tipo de participación y cualquier tipo de movilización.
Tú me haces recordar esa primera comunidad que tuvo el buen Jesús, que fueron sus apóstoles, que una vez él muere y bueno, resucita el temor, el miedo de hacer las cosas, hasta que llega la presencia del Espíritu Santo y estos hombres del común, porque no eran nada en particular, se toman el camino de la evangelización. Yo creo que a nosotros nos va a tocar hacer eso, mi querido Eduardo. Esa presencia del Espíritu Santo que nos renueve porque nos hemos quedado en ese quehacer, como tú lo decías, de la Eucaristía, de la misa, en unas oraciones, y perdóname la expresión, vacías finalmente, porque no dan respuesta a mi obligación, a mi deber, pero también mi compromiso de ser un testigo del amor de Dios en la cotidianidad, en la vida, en el servicio al otro.
Lo que decía Óscar, lo que dices tú ahorita me recuerda una parte del discurso del Papa precisamente ese día, que quiero leerlo, que dice, La Iglesia es consciente de que los principios evangélicos constituyen una dimensión significativa del tejido social colombiano y por eso pueden aportar mucho al crecimiento del país, en especial el respeto sagrado a la vida humana, sobre todo la más débil e indefensa. Es una piedra angular en la construcción de una sociedad libre de violencia. Es denso ese texto, es corto pero denso, dice muchas cosas. El tejido social tiene que ser un tejido que proteja, que defienda la vida, que la promueva. Y ese es un reto tremendo el que tenemos nosotros ahí. Y ahí es el aporte que podemos hacer los cristianos a la construcción de ese tejido social colombiano, que sea defensa de la vida, que sea solidario, donde pueda haber esa justicia que queremos y que reclamamos. Pero tenemos que construirlo, no se va a producir por milagro. No hay ningún presidente, ningún candidato que lo va a hacer. Eso no es así. Nos toca a nosotros, cada uno, en su casa, en su trabajo, con los amigos, en el barrio, en el edificio, con los vecinos. Es ir creciendo, haciendo ese tejido y que sea cada vez más fuerte. Porque el río que tenemos ahora es que hay hilos de tejido sueltos, pero no se conectan, no se anudan. El tejido se hace a través de nudos. Y uno y otro van haciendo fortaleza en ese sentido. Construir el tejido social es todo un reto, como decíamos ahora, es de todos los días, de cada acto, de cada momento de lo que nosotros hacemos. Ahí hay un desafío realmente importantísimo, importantísimo, y que requiere tomar en cuenta lo que nos dice, les ha dicho el Papa a los jóvenes, pero nos lo dice a nosotros, hagan lío, quiero que haya lío.
Y un lío verdadero, ¿no? Y es ser protagonistas. En ese sentido, mi querido Oscar, cuando uno se pone a mirar la política actual de nuestro país y las corrientes que lo mueven, pues hay un sello y es la corrupción. Y como usted lo decía en la sesión anterior, ellos gobiernan para ellos, pero no para los intereses del pueblo. En ese sentido, la historia también nos cuenta de personas que se han tomado la molestia de ser protagonistas en el servicio, y que han hecho cambios en la vida de los pueblos, sin necesidad de mucha parafernalia, sin necesidad de mucha prensa, sino que se ha hecho suavemente, como dicen por ahí, una violencia muy suave, ¿no? Violencia en el sentido de que muévase, mijito, que esto hay que hacerlo rápido, ¿no? En ese sentido, la historia también nos da ejemplos maravillosos, y en América Latina también se han suscitado eso, ¿no? Pero allá, desde lo pequeño, y que la historia lo ha redimensionado y se ha visto la inmensidad de cosas que han podido suscitar. Y yo creo que una de las grandes herramientas que tenemos es trabajar desde lo pequeño, no desde lo grande, porque en lo grande no nos dan cabida, no nos dejan, y ellos defienden a capa y espada su propósito, que es enriquecerse a costa de las necesidades de la gente, ¿no?
Sí, creo que Gandhi nos enseñó un principio de la no violencia, que es el de que hay que transformar la realidad cotidiana para poder transformar los grandes espacios. A eso los orientales lo llaman el efecto mariposa. Su filosofía, un pequeño aleteo de una mariposa puede crear grandes conmociones en el aire, en el ambiente, porque si se junta el aleteo de una mariposa y de otra y de otra y de otra, quizá eso esté influyendo en el conjunto del movimiento que se está gestando. Por esa razón, creo que los grandes partidos transformadores que se propusieron hacer cambios en la sociedad colombiana, empezando por el Partido Liberal, por allá en la década de 1930, que intentaron hacer la reforma agraria desde arriba, no la pudieron hacer. O luego el mismo gobiernos como los de Lleras Restrepo, que intentaron también igual hacer la reforma agraria, empezar a crear una reforma urbana, pues se vieron obstruidos por los grandes poderes que están sobre representados en esos espacios de Congreso y espacios del Ejecutivo. Y luego las izquierdas también se propusieron eso, hasta llegar a tomar la decisión suicida de irse a las armas para pretender la transformación del país, y tampoco lo consiguieron. Quiero decir con esto, los cambios que se han conseguido son los que ha conseguido la gente sencilla a través de su movilización y organización, que logran en algún momento presionar a esas grandes instancias y transformar leyes y tomar decisiones que van en esa vía, en ese camino. pero aquí uno puede examinar una por una esas situaciones. Cómo el impulso que le dio Gerard Restrepo a la reforma agraria no fue posible hasta que se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos para darle una base social que recogiera ese clamor de una transformación de las condiciones de propiedad de la tierra y de las condiciones de distribución. Igual lo que han conseguido las comunidades indígenas y las comunidades afro son movimientos de abajo que en algún momento tienen que ser recogidos por la gran política, llamémosla así, ¿no? Es decir, no es que cuando hacemos cosas cotidianas de transformación no estemos haciendo política, estamos haciendo política de verdad, lo que algunos teóricos llaman micropolítica, ¿no? Es decir, una política de proximidad que tiene en algún momento que influir en la gran política. No se trata de negar la gran política, los espacios de representación también existen y un pueblo avanzado tendría que buscar tener unas autoridades representativas de alta calidad, como lo han logrado en otros países. Es que no en todos los países hay rateros como gobernantes a cuatro manos, ¿no? No es así, porque han conseguido crear condiciones desde abajo de presión ciudadana, desarrollar formas de participación en lo pequeño, en lo local. Eso de la participación local política es sumamente importante porque está atada a los territorios. Y en últimas, construir el país es construir los territorios. El país no es una unidad única, el país es un conglomerado de territorios. Y si no se construyen desde abajo los territorios, que son una construcción social, histórica, cultural, pues entonces nunca va a haber país. Vamos a tener una colcha de retazos de la que se apropian fácilmente los buitres de la política y los que saben todas las andanzas y los triquiñuelas para apropiarse de eso y para engañar a la gente que no está organizada.
En ese sentido, mi querido Eduardo, ese trabajo que tenemos los laicos es impresionante. Es decir, el compromiso está ahí y desafortunadamente nos hacemos los locos. Pero cuando uno toma la palabra y empieza a trabajar la palabra, aplicarla en la vida, en la cotidianidad, uno se da cuenta que el trabajo del buen Jesús era perfecto. ¿En qué sentido? Tenemos que anteponer al poder de tener el servicio. Cuando uno trabaja en el servicio de verdad y de corazón y con la luz de la fe, pues uno se da cuenta que las cosas en el fondo son de todos. Las cosas no son mías porque están al servicio de todos y es una construcción colectiva. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces empezamos a entender que lo importante es el tener porque es mi complacencia, ¿no? Y es el poder demostrar ese poder que yo tengo. En ese sentido, creo que estamos bastante regular últimamente, sobre todo por la visión de sociedad que tenemos, donde nos invitan a tener y no ser. Y ser implica el servicio. Somos en la medida en que servimos, somos en la medida en que servimos para algo y no solamente para consumir, ¿no?
El lema del padre García Herreros, que nadie se quede sin servir, pues es uno que hay que repetirlo muchas veces. Tenemos la tentación y queremos ser servidos. Y Jesús nos viene a decir, acordemos ese pasaje del Evangelio, que no se trata de ser, que lo sirvan a uno, sino de uno ser servidor. El primero no es el que grita más, sino el que más sirve. Entonces, si uno toma la conciencia de que su trabajo, lo que uno hace todos los días, es un servicio a los demás, y lo hace con gusto, y lo hace tratando de que el otro también se impregne de eso, pues vamos generando un ambiente que va ayudando a que la gente descubra que es así. El lío es cuando pensamos que el trabajo mío es para que me sirvan a mí. Entonces, claro, vienen esas situaciones de rechazo, de inconformidad, de protesta, cuando debemos de generar más bien ese, porque el tejido social empieza ahí, en las cosas pequeñitas, en el día a día, en el contacto con el otro, ahí empiezan todas estas posibilidades de realmente generar un cambio. En la medida en que logramos ver todos que es posible hacer un cambio en las situaciones en las que estamos, por pequeñas que sean, en el edificio que se logra que los vecinos se encuentren y se conozcan, en el barrio cuando se logra que alguna actividad reúna a los compañeros. Así simplemente el recoger junto la basura, lo que están haciendo en muchas partes, limpiando el mar o los ríos, que son afectaciones que hemos venido haciendo inconscientemente, pero que tomando conciencia generamos la posibilidad de que la gente sienta que es posible hacer un cambio. que lo más grave es cuando la gente se convence de que no hay que hacer, no hay posibilidad de cambio, no hay nada que hacer. Recuerdo alguna vez que estuve por ahí en la Argentina, en un encuentro que había de padres, de familia, de mucha gente, y una de las expositoras dijo algo que fue muy duro, y la gente como que reconoció en ese momento y la gente lloraba. Los padres que estaban haciendo en ese momento una situación, que un momento complicado en Argentina, los padres decían: necesitamos que mi hijo se vaya del país, se vaya para otro país, que vaya y estudie, que vaya y haga algo, porque aquí en este país no hay futuro. Entonces, ¿para dónde puede ir un país cuando tiene esa mentalidad? Eso fue lo que planteó esa persona, Josefina Semillán, me acuerdo mucho. Entonces, eso puede pasarnos también a nosotros, de decir: esto no tiene solución, eso, los políticos, la corrupción, todo lo que está pasando, ¿qué es lo que hay que hacer? Vámonos de este país, vámonos para otro lugar donde haya más tranquilidad, donde supuestamente así nos toca trabajar más, pero que se vea en la plática.
Ese deseo de abandonar los países en este momento es un movimiento global. Europa se empieza a enfrentar a una situación terrible. Es más, la política se está trabajando desde esa posibilidad de que los migrantes se queden, sigan llegando, o definitivamente se les cierran las puertas. Acaban de pasar las elecciones en Alemania, en Austria, y realmente es una posición realmente difícil. Y no es una historia nueva, mi querido Oscar. Eso ya había pasado antes. Y yo tengo un temor, y es que la historia se repite de alguna manera, ¿no?
Sí, todas esas masas de refugiados, que como técnicamente se llaman, ¿no?, que son expulsados de su país o por la violencia o por el hambre o por la falta de oportunidades. Y, por ejemplo, lo que estamos viendo, la migración africana hacia Europa, donde la gente sabe que tiene un riesgo alto de ahogarse pasando el Mediterráneo en condiciones tan, tan precarias. Y sin embargo, salir, ¿por qué salen? Porque no se les garantizan sus derechos y su ciudadanía en su tierra. Por eso es que la gente se va, ¿no? ¿Qué es ser ciudadano o ciudadana? Es tener derechos. Así como hay obligaciones, tener derechos y que se los garantice un Estado. Por eso, cuando uno observa lo que piden los estados en época de normalidad a otros estados, es: si llega un ciudadano de mi territorio, le pido por favor lo acojan y le protejan sus derechos, etcétera, etcétera, porque se supone que los derechos van con él, ¿no? Se le transmiten, pero resulta que no, que son los estados los que dan los derechos. Entonces, ahora se puede dar el lujo, los gobiernos anti-inmigración que están ganando terreno en Europa, de decir: no, vamos a cerrar las fronteras y que se ahoguen en el mar, o que se queden allá, que se los coma el hambre o la guerra terrible, tribal, que hay en sus propios países. Colombia es un país de refugiados. Tuvimos 4 millones de personas en Venezuela, refugiados económicos. Tenemos casi la misma cifra en los Estados Unidos, refugiados económicos y algunos políticos también. Pero tenemos 8 millones de refugiados internos. Si expulsamos desde nuestros propios territorios hacia las capitales, a donde la gente busca refugio, hacia las grandes ciudades, y ese es un problema terrible. El caso que estamos viendo en Venezuela, o lo que aconteció en el Cono Sur, que bien mencionaban ahora, recuerdo la frase de los uruguayos, que en el pintaron un graffiti en el aeropuerto que decían: el último que salga apaga la luz, porque todos los días salían miles de un país tan pequeño, y tuvieron más de la mitad de la gente por fuera del país, ¿no? Todavía hay uruguayos hoy en todas partes, producto de esos movimientos. Entonces, ¿qué es lo que se requeriría para que la gente no migre? Pues que se le respeten los derechos a la gente, tanto que no haya migraciones internas como que no haya migraciones hacia el exterior. Y eso no se está atendiendo por donde debe ser. No son medidas de mitigación lo que se requiere. Lo que se requiere es reconstruir, crear las condiciones para reconstruir las comunidades donde fueron atacadas o disueltas o amedrentadas. hay que crear esas condiciones, y esas condiciones son, como hemos insistido, el retornar a la idea del tejido comunitario, del tejido social básico, que es el soporte. Las personas cuando nacemos tenemos unos soportes, unas redes de respaldo. La familia en primer lugar, y resulta que la familia está debilitada como un núcleo de soporte. Es más, incluso a veces es un núcleo de agresión contra los niños y las niñas. Luego la vecindad, la comunidad, el territorio, núcleos de soporte, la amistad, la familia extensa, etcétera. Todo eso está débil. ¿Cómo reconstruirlo? Creo que es la gran pregunta del posconflicto. ¿Cómo reconstruimos estas comunidades que fueron disueltas o por la violencia o porque se perdieron las condiciones comunitarias que habían sido creadas? Y para eso hay que recuperar la idea de qué es lo que es bien común de todos y alrededor de eso gestar esas nuevas relaciones de afectividad, algo en lo que insistía Jesús de Nazaret e insiste el Papa, el amor, que parece que fue relegado a una idea romántica del amor. No, el amor es la solidaridad con los otros, ¿no? El amor es la responsabilidad por los otros. Y también, algo que mencionaba Eduardo, es el goce de vivir con los otros, no estar aburrido y qué jartera me tocó, me toca vivir con esta gente horrible. No, hay que encontrarnos para poder vivir apasionadamente el goce del encuentro, de lo que hablaba Francisco.
El Papa Francisco es un hombre que a través de su historia nos ha demostrado que el servicio es la única razón de ser de la vida de los seres humanos, porque pues él lo vivió cuando era sacerdote, cuando fue después monseñor y cardenal allá en la Argentina, y por eso para él no es tan extraño lo que nos sucede a nosotros, y es que hemos quebrantado, hemos roto, hemos resquebrajado ese tejido social donde todos necesariamente tenemos que participar. Y no podemos ser ajenos a eso. En el caso concreto de nosotros los católicos, tenemos un compromiso aún más grande porque es un mandato, que es el principal mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Y es la única manera de poder interpretar el amor de Dios. De resto sigue siendo pura y física carretología, ¿o no, Eduardo?
El Papa Juan Pablo II nos definía la solidaridad como el empeño permanente en la búsqueda del bien común. Y ese es el reto que estamos planteando. Somos solidarios en la medida que sabemos que somos responsables del otro y de su bien común y del trabajo entre todos para que la sociedad, ese tejido social, permita que cada uno encuentre la respuesta a sus necesidades, la respuesta a sus derechos, las posibilidades de construir un proyecto de vida. De otra manera, pues estamos generando esas posibilidades de migración, de insatisfacción, de violencia, de tantas cosas, tantos males que nos están aquejando. Y que el Papa nos decía precisamente en el discurso que estamos comentando, decía, es mucho el tiempo pasado en el odio y la venganza. La soledad de estar siempre enfrentado ya se cuenta por décadas y huele a 100 años. No queremos que cualquier tipo de violencia restrinja o anule ni una vida más.
A todos ustedes, muchísimas gracias, profesor Oscar. Eduardo, muchísimas gracias por su compañía. Y seguiremos caminando con el Papa Francisco para encontrarnos en ese mundo que todos queremos construir. Quizás mi generación no lo veremos, pero confiemos que hacia adelante nuestros nietos lo puedan por lo menos entrever y construir. A todos ustedes, muchísimas gracias y será hasta otra ocasión.
Demo el siguiente paso con el amor que nos dejas, con tus palabras que enseñan a no perder la esperanza. Demo el siguiente paso con la luz de tu mirada, con la nobleza que irradias, que siempre es bendita.